Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
Dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres. Imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han salido de este mundo, la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad. Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima señora, si es esta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Y de esta forma estamos comenzando, señoras, señores, esto es Horror de la Noche. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, por estar ahí enfrente de la bocina, y la invitación es para que se reporten, se comuniquen. Ya lo saben, línea telefónica y centro de mensajes exactamente iguales. Buenas noches.
Sí, buenas noches, mi Flavio.
Gracias por llamar.
Este, habla Ledesma.
Sí, Ledesma.
Este, fíjate que, no sé si te enteraste que falleció un hijo de mi tía Martina.
No supe, oye.
Este, ayer falleció, ahorita lo están velando, mi Flavio.
Ah, no me digas, oye.
Y ahorita apenas están velándolo.
¿Qué le pasó, oye? No es garantía de vida, pero pues me habló hace poco ella y vamos.
Este, pues dice que fue en un choque. Ah. Y este, ahí mismo falleció él. Entonces, ajá, no sé si me estén escuchando todos los del rancho. Y a ver si me pueden comunicar con mi tía, ¿no? Y por favor, ¿te puedo dejar el número de teléfono?
A ver, claro que sí, déjamelo, lo anotamos para pasárselos, sí, ajá, sí. Falta. Al principio sí. Ah, faltaba ese uno. Ahora sí, ya lo tengo. Muy bien. Sí, cómo no. Lamentamos mucho esta pérdida. Oh, gracias a ti, Ledesma, por avisarnos, por comentar y... Vaya. Para la gente que escucha de seguido la radio, no les sorprenderá el escuchar a este señor, primero, y hablar de su tía... a final de cuentas ella también ha sido a radio escucha de la emisora, no nada más de un programa en específico, sino de toda la emisora, de todo el día nos escucha. Y miren, uno no es garantía de vida, lo hemos dicho infinidad de veces que nos hablan, y uno pensaría, lo acabo de ver, ¿no? ¿Y cómo es que ya falleció? Pues así es la vida, hoy estamos y mañana quién lo sabe. En este caso lamentamos mucho la pérdida que está sufriendo ella, y me imagino el dolor que está sufriendo toda la familia, no nada más la señora madre, pero imaginen lo que está pasando la señora Martina. Lo lamentamos mucho y pues estamos con ellos, y pues este mensaje más que nada es propiamente para la gente de allá del rancho Los Aguilares, según nos dice Martina, siempre se identifica así con ese apelativo, Martina de Los Aguilares, siempre llama y así es como se identifica y se hace nombrar. Entonces, pues bueno, La vida sigue, la vida continúa para nosotros. Aquí estamos y, por supuesto, invitándolos a que nos acompañen. Ya, línea telefónica vuelve a estar libre y disponible para que nos hagan favor de acompañarnos, de comunicarse, etcétera, etcétera. Hace días, tal vez ustedes escucharon que me mandaban un mensaje preguntando si sabía algo de una finca que al parecer había sido un convento a un lado del Templo de San José, pero por la calle Primo Verdad, no por la escuela primaria, no por la, iba a decir Isidro Calera, no, González Saracho, no. Esto es por, propiamente, repito, por la calle Primo Verdad. Y yo, pues me estaba dando a la tarea de hacer memoria. Tal vez ustedes escucharon que me hacían esa pregunta. Y me comentaba la persona a través de mensaje que se decía que ahí se habían encontrado restos óseos, huesitos, pues, esqueletos de niños. Hay una leyenda urbana muy difundida que la verdad no me consta. Alguien, cuando en el programa se comentaba de esto, decía, pero son niños que traen de otros lugares. Esto es, van y sustraen a un niño de una familia y lo llevan a otro lugar. En este caso, imaginemos, se traen un niño, por decir algo, es un ejemplo, de otro estado de la República, lo traen aquí y le, ay, ¿cómo decirlo? Le dan muerte, lo dejan tapiado, esto es, lo meten en el muro con la esperanza de que el muro tenga esa protección y cuando vaya a suceder algo en esa finca, pues los bebés se están cuidando. Esa es una leyenda y muy difundida, sobre todo en la creación de presas, de los embalses hidráulicos, las presas, donde se dice que se hacen en las compuertas, pues una tradición, ¿no? El poder tener cuerpos ahí o restos de personas que son los que van a dar aviso de cuando la presa va a reventar. Repito, es una leyenda urbana, no tengo ningún medio ni mecanismo para poderlo confirmar, pero al menos pues ahí estamos. Es algo que nos han platicado y lo han compartido aquí con ustedes. Bien, esa es la leyenda urbana. ¿Será cierto? No me consta. Pero, ¿cómo les digo? Eso de encontrar restos de niños en las paredes, sobre todo en fincas viejas, quizá no sea tan descabellada la idea ni tan fuera de la razón, porque pues sí era una costumbre de que a lo mejor se malograba la criatura y pues para evitar hacer el gasto, pues la dejaban ahí en la pared. No diga nada. Nadie sabe, nadie supo, y ahí queda. Esa es una. La otra, para salvaguardar la honra de la muchacha, de la familia que dio esa trastada, no diga nada, la muchacha no sale, nace la criatura, pero ahí se queda. Esa es otra posible salida. No tengo, repito, ninguna forma de comprobarlo. Más, sí tengo un comentario de una finca que es muy conocida, que es una finca pública, en la cual llega un momento en el que deciden hacer una pasada de aquí para allá. En vez de tener que ir a dar toda la vuelta por aquí, luego por el pasillo, y luego sales al exterior, y luego caminas, y llegas y das vuelta, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer una pasada, al cabo aquí está derecho. ¡Órale, va! Tráete a los albañiles. Llegan los albañiles, ya les dan las indicaciones, les explican lo que quieren, órale, a trabajar, muy bien. Y tal cual, empiezan a darle a la pared, y uno, dos, tres golpes con el zapapico, con el talache, con el azadón, qué sé yo, y de pronto la pared se convierte en arena, 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 y empieza a caer a la arena, y entre la arena, uno, dos, tres, cuatro, siete cuerpos de bebés. Llaman a los a los que habían contratado. Mire lo que acabamos de encontrar. ¡Ah, caray! Mire, ¿sabe qué? Vuelva a dejar todo ahí. Y pues aquí, ¿cuánto le debemos? Aquí está su paga y hasta le vamos a dar su propina. Nadie sabe, nadie supo. Y esto que les estoy diciendo es real. Pasó aquí en Aguascalientes. Buenas noches.
Buenas noches, Flavio.
Gracias por llamar.
Mira, todo eso que estás diciendo de las presas, inclusive hay templos viejitos en las haciendas donde enterraban niños. Eso era para que sobreguardaran esas fincas y en la noche se oyeran ruidos. En las presas hay unos como cuartitos en las orillas. En las orillas no los enterraban directamente en la pared, sino eran unos cuartitos donde allí los metían y los tapaban. Hay unos cuartitos hasta con rejas. Son en las presas viejas.
Ajá.
Eso lo hacían los antiguos.
Los metían vivos, eran tapiados.
Sí, los metían los niños vivos. Y en los templos de las haciendas también lo hacían, para que sobreguardaran allí el templo de la hacienda y se oyeran ruidos. De hecho, vas a los templos de las haciendas y sientes como horror o algo, y si están enterrados, cuando los rancheros viejos, ellos sabían, por ejemplo, en la de ¿cómo se llama? Acá la que está por el Obrero, la de Garabato, ¿sí? Ajá. Están allí los niños, supuestamente están enterrados allí en donde se para el padre para decir misa.
¿El altar?
Sí, atrás del altar. Sí, y hay otros que los enterraban en las puertas de las iglesias. Eso dan, de hecho, allí en Garabato,
sí,
a un costado del templo, allí hay unas tumbas. Pero esos son de los dueños y los niños están enterrados acá, atrás del altar.
Ajá.
Eso lo hacían la gente antigua,
sí,
para
sí,
que sobreguardaran esos lugares.
Sí.
Si se siente en la noche, se siente así y oyen ruidos. Y en las presas, cuando se llena, se cree que los niños lloran y sí se oye llorar. El que vive cerca de una presa, ha oído llorar a esos niños, pero esos están en las orillas de las presas, en unos cuartitos, ahí los aventaron. ¿Cómo ves?
Pues agradezco el comentario, y yo lo manejé al principio como leyenda urbana, o sea, como algo que se dice,
no,
pero...
Eso si vas a los ranchos y platicas con los viejitos, eso lo hacían en todos los ranchos, en
claro,
todos... En todo, antiguamente cuando los hacendados, ya ahorita la gente de ahorita ya no.
Y obvio, los niños no eran del pueblo, no eran de ahí.
No, pues es que los hacendados hacían y deshacían. Y agarraban los niños de los mismos trabajadores.
Bueno, pues agradezco el comentario, te lo reitero a ti y a la gente que está escuchando, yo no tengo forma de comprobarlo más que pues lo que ustedes, repito, lo que ustedes comentan.
De hecho, la calle tiene como dos o tres niños.
¿Hay un Garabato?
No, la presa Calles.
Ah, ok.
Esa, y hay otras presas viejitas que tienen eso.
Ajá.
Y en Garabato, en el templo, allí lo vas a, allí atrás, y si le pones aparato, lleva gente que de veras sepa de eso, te va a decir dónde está, atrás del
altar.
Del altar, por allí.
Ajá.
Están los niños.
Bueno, muy bien.
Bueno, nos vemos.
No, gracias, muchas gracias, qué amable. Como les digo, ahí está otra, digamos, otra forma de aseverar lo que les estaba diciendo. Si usted tiene algún conocimiento de esto, adelante, el teléfono está libre, ¿eh?
Hola, buenas noches. Un saludo ahí hacia audiencia y, bueno, nosotros ya escuchamos el programa.
Gracias.
Un saludo allá a todos. Mire, yo le quería contar un relato acerca de ahí de la privada de la Luna, ahí en Barrio de la Salud. Mi abuelita ya tiene como unos 5 o 6 años viviendo en ese lugar. Son unos departamentos, aproximadamente son como 6 departamentos. Mi abuelita ha tenido ciertas complicaciones en uno de esos departamentos porque dice que constantemente se le aparece una persona en la madrugada, le habla en una voz ronca, se sienta al lado de la cama con ella, le llama por su nombre. De hecho, la persona, bueno, es un hombre el que le llama. De hecho, él lo que quiere es que le dice, pídeme una misa, yo tengo algo que pagar. Pero la persona le dice que a cambio le va a dar algo. Y ese es el temor de mi abuelita. Mi abuelita pues ya es una persona adulta. Sí, batalla un poquito para su escucha, pero dice que constantemente vive esa situación. Hace como un año aproximadamente se levantó en la madrugada por un vaso de agua, por el tiempo de calor. No sabrá decirle la fecha en exactitud, ni el día, ni el mes. Pero lo que ella menciona es que se para, se sienta en la sala, que es muy pequeña, y en la parte de la esquina se ve una llamarada. Entonces le habla a mi tío, pues ya, se checaron y todo, y pues no. Al día siguiente le comentaron al arrendador de ahí, de los edificios, de los departamentos, y le preguntaron que si había algo ahí, que constantemente estaba viviendo esa situación. Varias personas también coinciden con eso, que en la noche pues se agarran los perros ladri ladri. El detalle es de que pues escarbaron ahí con mi abuelita y no encontraron nada, escarbaron del otro lado de la pared y tampoco. Pero esta persona está constantemente que le, o sea, le pide algo, le pide que sí, como que pidiendo una misa o algo. Pero pues no sé, ya tiene bastante tiempo con esa situación y pues no se ha resuelto nada, y pues ellos tampoco no se han querido salir de ahí. Y esa es, bueno, es un relato de ahí del barrio de la Salud, de la privada Guadalupe, de la privada Luna.
Ajá.
Le agradezco mucho y un saludo ahí a la audiencia. Gracias.
Me queda la duda, pregunto, ¿alguna vez oíste cuando nos habló? Ay, hasta nos dio el nombre. Ay, se me fue. Creo que hasta fue a vivir a Estados Unidos y regresó. Y él trabajaba ahí en los pisos de aquí de la calle La Luna, en donde él dice que de los pocos trabajadores que les decían, oye, pues nos hace falta, no sé, un costal de marmolina, es un ejemplo, ¿no? O nos hace falta color, ve a traer el color fulano para este trabajo que estamos haciendo. Y él era de los pocos que iban, y dice a mí, yo todavía incluso llegué a ver, cuando estaba ya saliendo o por salir con el costal, que en la puerta estaba un fulano que no me dejaba salir, que etcétera, etcétera, y describía, ¿no? Así como tú dices de tu abuelita, una voz ronca, como, no sé, como un hombre, la silueta de un hombre. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, soy yo.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, quería contarte algo de que nos pasó a mí y a unos amigos de La Pona.
Aquí en Aguascalientes, por supuesto.
Sí, aquí en Aguascalientes. Lo que viene siendo, hace ya tiene como unos 15 años más o menos. Antes de que fincaran las casas que están pegadas al monte.
Claro, sí, sí.
Nos íbamos nosotros y íbamos con la resortera, ¿verdad? Y fue en tiempo de que se oscurecía ya más temprano y nos agarró la noche. Nos agarró la noche y ya cuando íbamos saliendo del monte, llevábamos unos perros y se nos escaparon. Los perros se nos fueron y nos anduvimos buscando y llegamos ahí como en medio del parque, y él cuenta que ya cuando íbamos y oímos los perros, se nos apareció así y dijimos, achis, pues ¿qué es? Y nos fuimos acercando y en eso habló como, era como tipo como una lechuza, pero como con cuerpo de hombre, y nomás abrió las alas y se fue volando. ya no, pero no, no, o sea, no voló para arriba, así como se fue volando como para esconderse en los árboles y todo eso de ahí mismo del parque. Y ya no, pues nosotros ya no supimos porque los perros ya ni siquiera ladraron ni nada. Y un perro que ya nos estaba ahí muerto a un lado de donde estaba la cosa esa. Pero no supimos qué era.
Ajá.
Y lo que nos pasó a nosotros ahí en el parque de La Pona.
Hace tiempo me platicaron bueno, llamó un muchacho que lo seguía una sombra, que primero él iba siguiendo a una persona y luego la persona desaparece y ya era una sombra que lo seguía a él. Pero bueno, ese sonó como que quería 5 minutos de fama. Hay una anécdota que le pasó a un señor, y esto me lo comenta un familiar de él. Él va en su taxi trabajando de noche, olvídate la hora, no sé exactamente, pero era de noche, vamos a pensar, ya pasada la medianoche fácil, a lo mejor era madrugada. Y tú has visto que hay unos topes enfrente de donde era el edificio de la CIWA, hoy no sé si sea o si sigue siendo, etcétera, etcétera. Pero es como un salón. Cuando pasa los topes, él iba de La Pona a Segundo Anillo, de poniente a oriente, pues. Pasa los topes y al pasar se da cuenta de que en el asiento de atrás ya venía alguien. ¿Y en qué momento se le subió? Venía solo. Entonces, ¿a qué hora se le subió? Se va percatando y dice, era lo que venía atrás de mí, o sea, en el asiento trasero, era la muerte. Y fue ahí enfrente, pues, enfrente del parque La Pona. La zona es muy cercana, ¿no?
Sí, pues yo creo que debe ser de lo mismo. Pero, así te digo, era como una figura de un hombre con unas alas grandes, 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 grandes. Y no voló para arriba ni nada, nomás voló para, así como para esconderse entre los mismos árboles. ¿Cómo ves, Mario? Eso es lo que nos pasó a nosotros.
Oye, pues te agradezco muchísimo. Gracias por compartir. Alguien que sepa alguna anécdota de esta, de que lo habían visto. Alguna vez me llegaron a platicar, ¿eh? De que lo llegaban a ver al ser alado en la... ¿Cómo le llaman? Selva Negra le llamaban anteriormente. Flavio, buenas noches. Quisiera que vieras estas imágenes. Al parecer fueron captadas el día de antier en un terreno que se está construyendo se está construyendo cerca de San José de la Ordeña, en una comunidad a la que llaman El Muerto. Grabamos un video y no nos percatamos de las imágenes hasta que la persona a la que le enviamos el video nos hizo mención de tales tomando captura del video. Mandamos las imágenes, a nosotros nos parece ser una persona sentada en las escaleras con una escopeta o un rifle a sus pies. Y gente que vive en la comunidad nos comenta que hace muchos años allí eran unos cuarteles militares e incluso cerca en Pabellón de Hidalgo hay un museo porque una vez o una batalla de la revolución, encontraron muchas cosas que tenían que ver con los soldados. Mira, Pabellón de Hidalgo, o la hacienda de Pabellón, recibe ese nombre porque se supone, se dice, que el cura Hidalgo, en lugar de, de irse a asentar no sé si decir a la capital, él tiene la ocurrencia de viajar hacia el norte y en su paso por Aguascalientes pernocta ahí en Pabellón de Hidalgo, y es por eso que la hacienda de Pabe como la gente le conoce, justamente cambia de nombre a Pabellón de Hidalgo por esa noche en la que pernoctó ahí el cura Hidalgo. Y pues obviamente en honor de esa visita que tuvimos, se hizo el museo. No sé, ofrezco una disculpa, si a la par de lo que pasó ahí la noche el cura Hidalgo, se encontraron cosas, o fueron cosas que se fueron, digamos, donando y se fueron adjuntando como para hacer justamente lo que hoy podemos encontrar como tal, como un museo. Lo que sí una vez me platicaron, y haciendo relación a lo que acaba de decir el muchacho hace unos momentos, es que ahí en ese lugar, hace mucho, estaba quizá el hacendado, no lo sé, pero estaba con uno de los empleados y que le encargó, ¿sabes qué? Por favor, ay, cuídame la puerta, no quiero que nadie venga, no quiero que nadie vaya a entrar. Y puso a un empleado justamente a que se quedara ahí, cuando de pronto se dan cuenta de que en medio del patio había alguien, y entonces le manda llamar la atención el patrón al empleado y le dice, oye, ¿qué te encargué? Que no hubiera nadie. Y entonces el empleado va a decirle al que estaba ahí, pues, que se retirara, que no era bienvenido ahí. Y pues ahí va el empleado, muy campechano, y cuál sería su sorpresa, que el que estaba ahí parado, ¡fum!, levanta el vuelo. Y entonces ahí los asustados, pues ya no fueron otros sino el patrón y el empleado, que vieron algo que, pues, sin lugar a dudas no tenía ninguna cabecera, ¿no?, ninguna aderecera. Pregunta para la persona que me compartió las imágenes y el comentario, terminación del teléfono 3308. ¿Puedo mandarla para ser publicada al Face? Te agradezco que me compartas, que me contestes. ¿Nos puedes compartir algo del Hospital Hidalgo Antiguo? Sí, claro. Mira qué curiosidad. Antes era el Hospital Hidalgo y ahora es el Antiguo Hospital Hidalgo. Sí hay, cómo no, y ahorita te la comparto. Se llama El Difunto. Es con Chava, el de los materiales y pisos de mármol, el que había visto.
La persona que se le aparece se llama Benjamín de la Mora. Es el nombre que le da esta persona a mi abuelita. Y donde es el lugar, es ahí en los pisos de Don Chava, ¿sí? Ellos se dedican a lo que es la venta de material y pisos de cerámica.
Claro.
Y son como unas bodegas, de hecho se ve medio feyón el lugar.
Sí.
Y constantemente, bueno, se escuchan ahí apariciones en ese lugar.
De hecho, yo sí conozco la fábrica, ¿eh? No creas que no, por supuesto que he pasado. Y sí conozco. Y bueno, te agradezco que nos compartas esta anécdota. Y pues adelante, gracias por llamar y por compartir y por ampliar la información. Bien, centro de mensajes. Buenas noches, llamada telefónica, buenas noches. Nada. Te saludo, platica algo de miradores y de la colonia del trabajo. Saludos desde la hermana República de Jesús María. ¿Puedes platicar algo de los ranchos cercanos a Pabellón de Arteaga? Flavio, buenas noches. Estas fotografías fueron tomadas en Lumbreras. No sé si supiste de dos hombres que mataron, uno de batazos y otro a puñaladas. A mí me dejó impresionada porque yo veo como caras de animales sobre las casas. Hoy, como pareidolia, podría funcionar. Pregunta, ¿puedo compartir estas fotografías en el Face del programa? Se lo agradecería muchísimo. Y sí, supe de este caso. Creo que la cuestión era de un baile, ¿no? Y pues las cosas se salen de control y pues al parecer viene la muerte de... Para la gente que está escuchando, ya me están autorizando que se vayan al Face. Las pueden ver en el Face de del programa, primero. Segundo, debo decir, como me escucharon, me parece que fue el día de ayer, debo decir que el momento en el que una persona pierde la vida es como una especie de campana, esa campana de los cocineros, ¿no? Cuando te llaman a comer y suena la campanita, ¿no? Es como una especie de invitación. Y llegan los que no son invitados, pero que siempre están muy, muy dispuestos a presentarse, que son los de abajo. Y obvio, como lo decíamos en la noche de anoche, no son, o sea, ni por tantito agradables de presenciar, de ver. No estoy en posición de decir, sí, efectivamente, esa es una entidad espiritual de bajo nivel astral, o sea, es un demonio, es uno de cuernos, pero queda el beneficio de la duda, podría ser. Flavio, buenas noches. ¿Alguna historia del Crena, la normal, está por la insurgencia? Sí, sí conozco cuál es el Crena. Buenas noches, saludos. Mira, el Crena yo lo conocí cuando todavía era el agostaderito de terracería. Y hasta ahí llegaban los camiones, ¿eh?
Flavio, ¿puedes contar una historia de Villamontañas? Acá andamos escuchando el Choco y la Güera.
Ofrezco una disculpa, yo no podría, pero si alguien puede platicar algo de allá de Villa Montaña, sí, con todo gusto, yo estoy abierto. ¿Te sabes algún lado del Mercado Morelos? No. Del Mercado Morelos no. Pero también estoy abierto a si alguien nos puede compartir. Adelante. Del Crena sí tengo, y lo estoy buscando, nada más aguántame. Hay una historia primero de una persona, pero no pasó ahí justamente en el Crena, sino enfrente, en la colonia Insurgente. No es cierto, no es Insurgente, es José López Portillo, enfrente. Pero, pues en cierto modo, queda algo de duda, ya que el muchacho decía, esto me lo comparte un muchacho, decía que todas las noches escuchaba un grito, un alarido muy doloroso que la primera vez que lo escuchó lo tomó por sorpresa y eventualmente lo llegó a escuchar y escuchar y escuchar, y entonces pues una de esas se queda pues esperando, ¿no? A ver si tiene la suerte de, y pone a grabar y ahí deja grabando. A ver si pegaba, ¿no? Chicle, bombita y pega, decíamos antes. Y resulta de que se grabó. Cuando empieza a revisar la grabación, se da cuenta de que se grabó algo. Y pues nos comparte un grito, se oye muy, muy desagradable. Y lo graban, bueno, pusimos la grabación al derecho y al revés, y lo hemos compartido a lo largo de los años. Y yo lo pongo a su consideración cuando lo presento, les digo, ustedes decidan. Voy a la línea telefónica. Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, buenas.
Quiero luz, Flavio.
Sí.
Para Jesús, Landeros
García. Ajá.
Para Daniel, Landeros García. Guadalupe, García Contreras. Bernabé, Landeros de Luera. José Velasco Adames y María Esther Velasco Landeros y Gloria Elizabeth, nomás que Dios te bendiga, Flavio.
Igualmente.
Así a toda tu familia. Gracias.
Igualmente.
Ándele, adiós.
Buenas noches, espero que nos acompañen en la petición de luz. Sigo buscando lo del... Por eso me viene así como que ando destanteado. Estoy buscando lo del... Lo del Crena. La grabación que tengo del Crena. Porque no... No tengo más, ¿eh? Para la persona que nos pedía esto de allá de... Del Crena. En la colonia Insurgentes. También mencioné, ahorita que nos comentaba lo del el muchacho que vio a una, pues a alguien, una silueta de alguien que levanta el vuelo en la mezquitera que está atrás del Parque La Pona. También relativamente cerca pues está lo que le pasa a un buen amigo cuando vieron una sombra, pero esto fue en el parque, justamente en el parque. Iban él y su señora madre de presenciar la romería y ven a pues a esta sombra que los empieza a seguir. Bien, va, lo que les pongo a su consideración una y otra vez es lo que pone el muchacho que había estado escuchando, pone a grabar, graba y luego cuando nos lo comparte nosotros lo ponemos para que ustedes lo escuchen. Aquí se los dejo. Esto es lo que él considera haber grabado La Llorona en el fraccionamiento José López Portillo, justamente enfrente de las casas que están ahí de enfrente del Crena, pues, para que seamos más específicos. Aquí lo tienen. Es lo que él grabó y que nos compartió. Y pues a su vez yo se los hago llegar a ustedes. Tomen ustedes su opinión, formen su opinión. Ahí está, así es como él nos lo compartió, así es como él lo grabó. Y nosotros, ya cuando tenemos el audio, lo invertimos y miren al revés cómo se escucha. Vuelvo a decir, ¿qué opinan? Ahí tienen el audio. Buenas noches.
¿Qué tal, Flavio? Buenas noches.
Muchas gracias. Benito Dios, muy bien, gracias por llamar.
César de Guadalajara.
Bienvenido y gracias por llamar, bienvenido.
Oye, mira, te mandé un audio de una historia de lo que me pasó hace como 25 años en San José del Río, Asientos Aguascalientes.
Ajá.
No sé si lo puedes checar y... Lo puedas poner hoy o más adelante, no importa.
Dame la terminación de tu teléfono, por favor.
Ay, carajo, no me lo sé. Acabo de cambiar de número.
¿De este número me lo mandaste?
Sí, de este mismo número, exactamente.
1249.
Ajá, exacto.
1249. Buenas noches, te comparto una historia. Ah, ya está. Ese. Ya lo encontré.
Ese mero es.
Muy bien.
Sí, te lo paso ahí, por si lo puedes checar y lo puedes pasar ahí en tu programa. Pues sería bueno para que alguien supiera, te digo, eso me pasó a mí hace como 25 años.
Bien, sí, ¿cómo no?
Muy bien, Flavio, te agradezco mucho la atención.
No, hombre, gracias. Y vamos a escuchar lo que nos compartes, ¿te parece?
Me parece perfecto, Flavio, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti. Buenas noches, saludos.
Saludos igualmente, buenas noches.
Buenas noches a todos. Esta es la primera historia que les voy a contar. Hace aproximadamente 25 años, en la carretera Villa Juárez, Asientos, a la altura de San José del Río. Eran aproximadamente la 1:00 a.m, cuando regresaba de trabajar de Aguascalientes. Me tenía que bajar del camión y caminar aproximadamente 3 kilómetros hasta llegar a San José del Río. Bajando, al llegar al río, hay un puente. Cuando vi una persona vestida de blanco a medias del puente. Esa persona me miraba, pero yo no la podía distinguir, solo su silueta blanca. Conforme yo me acercaba al puente, ella se iba yendo hacia un lado. Iba bajando por un lado del puente hacia el río. Cuando llegué yo al puente, me asomé buscando a esa persona para ver quién era. Pero no encontré a nadie. Sin asustarme, seguí mi camino y llegué hasta donde vivía. Esa fue la primera noche. La segunda noche me pasó lo mismo, pero más temprano. Aproximadamente a las 12 de la noche. Llegué, me bajé y escuché ruidos al ir bajando hacia el puente. Al voltear a ver dónde se escuchaban los ruidos, solo se veía oscuridad, a pesar de que había luna. Entonces, seguí caminando, pero esta vez la persona desapareció antes de bajar del puente. Volteé hacia el lado izquierdo y a lo lejos, como a 200, 300 metros entre los árboles, vi una luz brillante que me siguió como yo iba caminando. Ella se iba moviendo. Cuando iba llegando yo a la entrada del pueblo, esa luz se veía ya más cerca y más cerca, una esfera brillosa como fuego. Entonces caminé sin voltear, pero sentí escalofríos. Al voltear hacia mi izquierda, la luz ya no estaba. Continué mi camino, llegué a casa. Mi padrastro estaba despierto y me vio. Me preguntó qué había pasado. Solo le conté que lo que había visto. Y me dijo, tenga cuidado, güero. Son brujas. Trate de no mirarlas cuando vaya pasando. No es la primera vez que se ven ahí. Terminó la noche. Y así pasaron casi 10 días y no volví a ver nada ni a escuchar nada. Pero al onceavo día volví a voltear cuando iba pasando por el puente y se veía la persona, una persona de blanco, al fondo del arroyo, que me miraba. Empecé a sentir escalofríos, como si alguien estuviera detrás de mí, resollando, suspirando. Entonces ahí sí sentí más intranquilidad. Seguí caminando sin voltear y escuché como una carreta a lo lejos. Y se oyó mucho ruido, como si una, como un choque, o como algo se hubiera volteado. Ahora sí corrí, preocupado por la situación. Llegué hasta donde mi padrastro y le platiqué. Iban a ser las 2 de la mañana. Y ya me contó una historia, que hace muchos años, en esa parte de la carretera y del río, se había volteado una carreta y murieron varias personas, entre ellas un joven que recién había hecho su primera comunión. Buenas noches. Esta es la primera historia.
Gracias. Buenas noches, dice la música de fondo es tuya o es de la grabación. ¿Querrá hacerse también locutor del oculto? No, olvídenlo, no. Yo no, desde que empezaron a pasar cosas con el programa y detalles, olvídenlo, yo no. Cada que puedo poner ambiente, por ejemplo ahorita, así, pero recibo llamada telefónica y va para afuera. O sea, todo se queda callado, justamente con la intención de que si hay algún sonido, por ejemplo, en la casa de la persona que nos está llamando, por supuesto no se pierde el detalle y permitirles a ustedes escuchar. Bonita cosa, sería que yo les estoy narrando y del Mercado Gómez Farías antes de Rivera. Sí, cómo no, fíjate que una noche estaba el velador sentado por la calle de Guadalupe cuando de... Y imaginen ustedes que de pronto se empieza a escuchar un grito, pero yo con el ambiente, pues no, o sea, se va a perder, olvídenlo, jamás, jamás, no, eso ya no lo vuelvo a hacer, lo hice cuando el programa empezaba, entonces por respeto a ustedes yo no pongo fondo musical. Este audio lo grabé hoy a las 3:35, no sé qué animal sea, si sea la Llorona, no creo que sea, es un animal, pero nunca había escuchado algo así. ¿Tú sabes qué puede ser? Lo escuché, perdón, me tomé la libertad de oírlo primero antes de compartírselo. Bien, ¿saben qué? Encuentro un pequeño detalle con la grabación. Agradezco infinitamente que me lo hayan compartido, lo pongo al aire, claro, pero mencionas algo, el audio lo grabaste, no sabes qué animal haya sido. En términos de radio, de edición de audio, lo que utilizas se le llama loop en la palabra inglesa o anglosajona, de regresión o de círculo. Entonces, tú nos presentas esto como loop. O sea, se oye igual, se está repitiendo exactamente igual. Y yo no me imagino a un coyote, tiene tipo de coyote, que esté aullando de esta manera. No lo imagino tan parejito, tan igual. Se oye tres veces, pero igualito, igualito. Se lo pongo a su consideración, me lo envían, yo lo comparto y... Pues bueno, usted saque su propia conclusión, por favor. ¿Sale? Aquí está. Ahí está, se oye muy parejito, se oye muy igual y se oye repetido así, no... Me mete mucho ruido el que sea igual. Ofrezco una disculpa, esa es mi opinión. Me mete mucho ruido, pero agradezco la intención. Déjame ver. A ver, déjame escuchar esto. Ok. Gracias, Flavio. Di algo del Hospital Hidalgo, no me dejes en visto. Buenas noches, saludos a mi esposa Brenda Monreal. Esa voz que escucharon es broma, ¿eh? Manda saludos a mi esposa Brenda Monreal y a mí, Carlos Mercado, que siempre te escuchamos, porfa. Que alguien diga a ese señor que le faltó que se le apareciera el chupacabras. Dile que. Gracias, muy amable. Buenas noches. Me sacó la risa. Buenas noches.
Buenas noches, Claudio.
Sí, gracias por llamar.
Oye, quiero contar una anécdota. Bueno, es una que nos pasó hace como en el año 2010. Ya tiene varios años que le pasó a mi papá.
Ajá.
Aquí en nuestra casa, mira. Lo que pasa es que nuestra casa, vivimos aquí en la colonia de San Marcos. Ya ves las casas muy antiguas y largas.
¿En el barrio de San Marcos?
Ajá, en el barrio de San Marcos, sí, así es.
Ajá.
Mi papá estaba en su cuarto con un primo que llegó y lo visitó. Entonces nosotros al lado teníamos un local nosotros. Y estaba la esposa de mi primo que ya se quería ir. Ya era noche, eran como las 11, iban a ser casi las 12. Y dice, déjame dentro a hablarle a este hombre para allá ir. Entonces dice, sí, pásate. Pero como asistemos más en el local siempre, todo el día, la casa está muy oscura. Estaba, ya ahorita ya está muy alusada. y es un pasillo largo. Entonces ella se metió a hablar a su esposo, y cuando le habla, dice, yo pues llegué a la puerta de hecho es de esas antiguas que tienen hasta como mallas, como mosqueteros largas, y de madera. Dice, yo apenas le iba a gritar, que cuando yo en el pasillo así como está recto, vi que salió algo como una cara, dice, como de los lavaderos. Dice, y vi, y se me hizo raro, dice, pero yo cuando más acordé, vi que salió, pero era como una tipo gárgola, ella dice que es una gárgola.
Sí.
Dice, era así como de mucho, de panel de abejas, así mucho, se veía muy raro. Dice, yo traía a mi bebé cargado, dice, y entonces ya cuando quise gritar, no pude gritar. Dijo, como la gárgola, dice que la gárgola. Dice, se dejó venir hacia conmigo, dice, me quería quitar al bebé. Y en eso dice, pues yo como que por dentro yo pues rezando, así como que dice, yo me acuerdo que decían Jesús, Jesús tres veces, dice, y fue de la forma que pude gritar para que me escuchara mi esposo. Y sale el esposo corriendo, y cuando sale el esposo, sale mi papá atrás de él, dice, pero el esposo pues lógico que lo que hizo fue rápido agarrar a su esposa y al bebé, porque el bebé ya lo tenía agarrado nada más de lo que es del cuello. Y sale mi papá y dice, ¿para qué es lo que alcanzó a ver? Dice, lo mismo, dice, era como una gárgola, dijo, pero se nos dejó venir feo. Y mi papá siempre es de las que carga su escapulario, su rosario. Dice, nada más agarré el escapulario, dice, y empecé a rezar en mente, dijo. Y la tipo gárgola como que se deshizo. Y como es patio, es pasillo, dice, se deshizo y voló. Pero sí, tú sabes lo que nos pasó en la San Marcos. Y hay muchas cosas, nada más que pues no hay tiempo, ¿verdad? Pero nos han pasado muchas cosas. Y siempre ahí en esa área de los lavaderos,
sí.
Esa casa antiguamente eran departamentos. De hecho, los lavaderos tienen sus dos lavaderos y tienen una pila muy profunda. Pero sí es lo que ha pasado así, o sea, que nos llamó mucho la atención que pasó en la casa. ¿A qué se deberá?
Como dices, una finca antigua, por supuesto, un lugar donde puede haber mucha
energía.
De mucho tiempo. No por el hecho de que la casa sea antigua implica que sea necesario que haya apariciones, no. Pero pues sabemos que somos energía, tú, yo y cualquiera, y nos movemos en función de energía. Llega un momento en que se acaba la energía y pues te quedas ya, adiós, y entregas el estuche. Pero nuestra energía se puede llegar a impregnar en las cosas que tenemos, en nuestras pertenencias.
Es que lo que pasa que, bueno, perdón, Flavio, no, ella era de las personas que nosotros le decíamos, es que asustan en la casa, nos asustan feo. Ay, no, yo no creo en eso no existe. Los muertos no existen, que no sé qué, porque a mi hermano, tengo un hermano que cada rato, Flavio, era de niño, o sea, ya está joven y ahorita mi hermano, pero cuando era de niño, o sea, él salía al patio así literalmente oscuro y platicaba. Y no, es que métete, ¿con quién platicas? Es que tengo a mi amigo. ¿Y qué te dice tu amigo? Es que mi amigo dice que en el baño hay dinero. Y pues así como que decíamos, ay, como que está malo, de mi mamá, a lo mejor sí, sí se aparece. Y ya después tengo cuatro hermanos, de los cuatro a todos nos han asustado. Y todos hemos visto, a mí, ahí están áreas de los lavaderos, me han hablado hasta por mi nombre y me piden ayuda. Yasmín, ayuda, ayuda. Pero pues así como que ya, de niño sí nos daba miedo. Ahorita como que lo tomamos así como que ya van a empezar a asustarnos. En noviembre no se diga, son cosas que estás tú dormida y se oyen que arrastran cadenas, así, o sea, está muy espantosa la casa, por lo mismo de que es muy antigua, yo creo, no sé, pero sí, pues es casas ya de adobe, ya viejísimas, que sí, sí asustan muy, muy feo. Y nunca, fíjate que nunca, una vez se nos pasó, se nos tapó el drenaje, tuvieron que hacer cambio de tubería.
Sí.
Pero ese día nos ayudó un tío, ese que vive ahí en esa casa, o sea, ya falleció, y dice él jugando, dice, ay, ojalá nos encontremos el dinero que dijo del niño, que dice que estaba en el baño, y mi papá, pues no, ni hizo caso, así como que dijo, ay, ese señor, en lo que piensa, y quitaron la tubería, toda la cambiaron, porque era tubería de esos no era ni PVC, era de cemento, esos tubos de concreto.
Sí, 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 las conozco.
Y al momento de cambiarlo, Flavio, no vas a creer, pues tiempo que se tapaba todo, era que olía feo. Al momento de cambiarlo nada más era, o sea, sí sacaron varios costales de excremento, pero lo que se nos hace raro que el excremento, Flavio, no olía feo. Y era un color así que pues literalmente sí era color así como oro, amarillo. Y dice, pues a lo mejor ese era el dinero, pero como tu tío a lo mejor en el aspecto de que nadie lo hizo pensando que nadie pensaba en el dinero que le decían a mi hermano de niño, pero era el momento de que se acordó mi tío, dice, ojalá y salga el dinero. Y así varias personas nos dicen, es que a lo mejor ese dinero no era para él, es para quien le dijeron, del niño.
Ajá.
Pero pues el que sacaron, se tapó la tubería, fue mi papá y mi tío. Pero sí te digo, sí han pasado así muchas cosas, que a lo mejor digo, pues a lo mejor sí puede que haya dinero, o pueda que no, pero pues sí, ya cada quien que... sus pensamientos de cada quien, a lo mejor muchos no creen, a lo mejor otros sí.
Claro. Mira, una vez me platicaron de ahí del barrio de San Marcos, de una de las calles aledañas a San Marcos. No sé si era el Arias Bernal o era la del lado norte del jardín, pero era una de las calles cercanas al jardín de San Marcos. En una casa grande que ajá, tenía, como mencionaste tú, puertas de madera con vidrio, o sea, como vitral.
Ajá.
Y estaban... llegaron de visita a la casa, era una casa de alguien, no sé, la tía de una amiga, ¿no? Ya mayor la tía.
Ajá.
Y veían que, ahorita viene, no, espérenme, sí, cómo no. Y estaban ahí esperando, platicando, y veían que a través del vidrio una mujer les hablaba y les hacía señas así como vengan, no sé, bueno, ¿y quién es? Y total, ¿no? Que, oye, ¿quién es tu tía? Cuando llega la persona, dice, ¿quién es tu tía? ¿Quién es la persona que nos está hablando? Y, ¿cuál persona? Es que vimos a una mujer que estaba a través del vidrio, se veía, y ahorita que ibas a venir tú, se alejó. Dice, no, pues definitivamente no, no es nadie, o sea, mi tía está acá y pues no era nadie, o sea, realmente no era... persona alguna que fuera la que les estuviera hablando ahí en el barrio de San Marcos, cerca al jardín de San Marcos.
Sí, más cerca, sí, pues de hecho también aquí es lo que pasa, vienen así, le digo, yo creo que ese muerto no le gustaba que, porque pues siempre vivió gente pura adulta, cuando todavía no llegábamos nosotros fuimos yo creo que los primeros niños que vivimos, porque siempre vivió pura gente, eso digo, eran departamentos pura gente adulta, y llegamos nosotros y pues éramos los únicos niños. Y al momento de que llegamos nosotros, pues ya no fueron departamentos, porque ya mi tío dijo, no, pues la casa se va a ocupar entre ustedes, y pues es grande la familia, y así, pero llegaban primos de nosotros, primos que venían a jugar y jugaban a la pelota, pues está larga, y era de que entraban llorando, no, es que un señor se nos apareció, es que un señor nos dijo que no le pegáramos a la pared, y dije, pues a lo mejor, quizás sí, son personas, yo creo que, dice mi mamá, pues a lo mejor podría ser mi abuelito, porque no le gustaba nada que jugaran así los niños en el patio ni nada.
Y pues sí, pudiera ser, ¿no?
Sí, todavía después te digo, no hay tiempo tanto, ahorita ya se va a acabar el programa, pero después a ver si te platico muchas anécdotas que nos han pasado ahí en esa casa, te digo, pero así que, una así que de terroríficamente, así que tú ni lo puedes creer, que es una película, pero sí nos han pasado varias cosas y pues a ver si otro día tengo más tiempo de platicarles.
Va. Quedamos como apalabrados, ¿no? Y te lo agradezco que de veras nos tomes en cuenta en una ocasión posterior y nos compartas.
Gracias.
¿Sale? Te agradezco. Gracias. Buenas noches.
Gracias.
Pues sí, llegamos al final del programa. Nos fuimos más allá del tiempo estipulado. Les agradezco que me hayan acompañado. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana. Sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.